¿Qué tal, mis amigos de Vivir del Aire? Espero que estén muy bien. Ya estamos de regreso con otra nueva emisión de esta segunda temporada del podcast. Yo soy Jorge de Menegui. Recuerda que me puedes encontrar en redes sociales, en mi espacio jorgedemenegui.com y también a través de Discapacitado Capilar, tanto en Facebook como en Instagram, además de Jorge F. de Menegui en LinkedIn y en Twitter. Ahí estoy contigo compartiendo todos los días, porque recuerden que los episodios de podcast son una vez o dos a la semana, pero nuestra interacción en redes sociales es diario. Así que hoy les voy a hablar precisamente del tema de las expectativas y el poder que tienen en nuestra vida. Y es que, la verdad, crearnos expectativas, hacernos de expectativas o cumplir con expectativas es una situación que no empieza de la noche a la mañana, que no se crea de, pues, por una llamada magia, ¿no? O sea, está demostrado que quien afronta la vida con optimismo, con confianza, con perseverancia, consigue sus objetivos con más facilidad que quienes se acomodan en una actitud negativa o pasiva. Todo esto viene de la mano de que por ahí del año 63 el psicólogo Robert Rosenthal publicó un artículo en esta prestigiada publicación llamada American Scientist, en el que mostraba cómo las expectativas de los investigadores podían afectar los resultados de sus experimentos, ¿no? En este artículo ya apuntaba el autor que ese tipo de profecías autocumplidas pues podrían haber también influido en las escuelas, ¿no? Donde las expectativas que los profesores tienen sobre los alumnos podrían influir en su rendimiento académico. Y al leer esto, Leonard Jacobson, quien era director de una escuela pública en California, pues lo contactó, ¿no? Se puso en contacto con él y pocos años después ambos firmarían uno de los estudios psicológicos más importantes de la década. Ese artículo es Pigmalión en las aulas, y que ha sido replicado en numerosas ocasiones con muchísimos resultados. Para la banda que es nueva y que está pensando que en qué consiste el efecto Pigmalión, pues aquí les voy a dar una definición bastante sencilla. Y esta es la influencia que tiene una persona o que puede ejercer una persona sobre otra basada en la imagen que tiene sobre ella. Así como sus creencias podrán influir en el rendimiento del otro y que de esta manera se busque que sus expectativas sean ciertas, ¿no? Y que se hagan realidad con conductas que tiendan a confirmarlas. Y en efecto, también se conoce con el nombre de profecía autocumplida. Y así es como pensamos que sucederá algo y que se va a hacer realidad, ¿no? Eso es más que nada para ponerlos en este contexto. Disculpen el sonido, pero son mis mascotas. Fíjense, con el mito de Pigmalión en mente, Rosenthal y Jacobson pues se pusieron a tratar de analizar cómo las expectativas de los maestros, de los docentes, podrían influir en los alumnos, tomando una muestra de 320 alumnos de 6 cursos diferentes de una escuela en California, de la que era directora Jacobson, y una vez que vieron que no había grandes diferencias entre ellos, seleccionaron al azar 65 alumnos, de los que dieron unos informes falsos a sus profesores. Les indicaron que sus alumnos habían obtenido en la prueba de inteligencia unos resultados extraordinarios, claramente por encima de la media, y que eran alumnos que pues podían esperar mucho, ¿no? Exigirles también mucho. El resto de los alumnos simplemente no dijeron nada. O sea, le pusieron el dedo a esos 65. Acabado el curso, repitieron la misma prueba, pero con todos los alumnos, ¿no? Y observaron cómo aquellos que falsamente habían etiquetado como los más inteligentes pues finalmente habían mostrado unos incrementos en su cociente intelectual marcadamente superior al resto, lo cual pues era incluso más llamativo en los niños más pequeños, amigos de la audiencia. Y es donde me van a preguntar ustedes, ¿qué onda? ¿Qué es lo que sucedió a lo largo de todo ese año para que los alumnos, que eran inicialmente iguales al resto, pues acabaran por despuntar en las pruebas de inteligencia? Y todo eso viene por las expectativas que sus maestros tenían sobre ellos, que acabaron convirtiéndose en realidad. Como se observó en el estudio, pues contar con esa información hacía que los profesores pudieran inconscientemente un trato diferente a sus alumnos con respecto a sus compañeros. Les sonreían con más frecuencia, mantenían contacto ocular durante más tiempo, sus reacciones de elogio eran más claras, era una situación claramente marcada como un favoritismo. Y con el paso de los años, este mensaje ha ido pues calando en la cultura popular, ¿no? Hay movimientos como New Age que se han apropiado de estas ideas, han creado un mito según el poder de la mente, que es prácticamente infinito, y que bastaría con desear algo con la suficiente fuerza para que se convierta en realidad. De hecho, Paulo Coelho lo plasma de esa manera, ¿no? Cuando quieres realmente una cosa, todo el universo conspira para ayudarte a conseguirla. Y esta línea
más cercana, si lo llamamos al esoterismo que a la psicología, por ejemplo, pues sitúa la denominada ley de atracción, de la que nos hablan famosas obras como El Libro del Secreto, ¿no? Y no obstante, estas interpretaciones tan exageradas del efecto Pygmalion, pues pueden tener incluso un resultado contrario, por llevar a la inacción y con ella, por supuesto, a lo que llamamos fracaso, ¿no? Pero el poder de las expectativas, amigos de la audiencia, es limitado. No basta con desear enérgicamente algo para que el universo conspire a nuestro favor. De hecho, el universo no va a hacer nada por nosotros si no nos movemos del sofá y generamos las condiciones necesarias, pues para que se dé ese cambio, ¿no? Y este es el mensaje que fomentan los llamados psicólogos locus del control externo, ¿no? Quienes tienen este locus de control externo perciben que los eventos les ocurren como resultado del azar, el destino, la suerte, o bien el poder y las decisiones de otros, ¿no? No sienten que tengan el control de su vida y están a merced de la suerte, del destino, o en palabras tomadas de Coelho y su frase anterior, el llamado universo, ¿no? Y de este modo, pues es más probable que adopten una actitud pasiva ante la adversidad. Hay algunos estudios recientes donde se dice que las personas que se sienten convencidas de que encontrarán trabajo pronto reducen sensiblemente sus probabilidades de permanencia en el paro o permanecer de estar desempleadas, ¿no? Llegando a ser de hasta 14 meses la diferencia entre quienes tienen expectativas positivas o negativas. Entonces, si no es el universo quien ha conspirado para que estas personas optimistas encuentren empleo, ¿qué es lo que ha sucedido? Es lo que se van a preguntar, al igual que yo me lo he preguntado muchas veces hasta antes de empezar a ponerle atención a estos detalles. Y es que las expectativas no sirven de nada si no van acompañadas de acciones. Me van a decir, ¿y para todo este rato esperado para que me digas esto, Jorge? No, solamente les recuerdo que son nuestras decisiones y las acciones que generan las condiciones necesarias para que se desarrollen unos u otros resultados o unos y otros acontecimientos. Por ejemplo, volviendo a la cuestión de la escuela, los alumnos de aquel instituto de California que fueron etiquetados como más inteligentes, pues recibieron una atención privilegiada por parte de los profesores. Eso posibilitó un mejor desarrollo académico que el resto de sus compañeros, claro está. Y aquellas personas del estudio de Piqueras que les platicaba anteriormente y colaboradores que encontraron empleo antes por sus expectativas positivas, pues lo hicieron porque sus expectativas le llevaron a adoptar una estrategia más activa para poder encontrar trabajo que aquellos que pensaron pues que no había nada que hacer, ¿no? Entonces, detrás de cada persona que toma homeopatía y le funciona, pues también están las expectativas. Se conoce como efecto placebo a la remisión de síntomas producida por consumir una sustancia inactiva, debido a la fe que tiene la persona en la eficacia del remedio. Y es un efecto tan potente que cualquier investigación científica en la que se administre un tratamiento debe tenerlo en cuenta para que las expectativas, tanto de quienes realizan el experimento como de quienes prueban pues estos nuevos fármacos, no interfieran con el resultado final. Esto se conoce como un estudio de doble ciego, ¿no? En la que la mitad de los participantes recibe un fármaco real y la otra mitad recibe un placebo, que es una sustancia inactiva con el mismo aspecto que el fármaco auténtico. Y ni los investigadores ni los participantes en el estudio saben pues quién está tomando cuál fármaco real y cuál placebo. Ambos son ciegos a esta información y al analizar los resultados, pues el fármaco debe resultar superior al placebo para poder afirmar que es efectivo, ¿no? Y como se desprenden otros y en estos y otros ejemplos, la biología también está muy, muy implicada en este fenómeno. Las expectativas que tenemos a la hora de enfrentarnos a una determinada tarea influyen en nuestro nivel de actividad cerebral, por ejemplo, y en ello nuestras posibilidades reales de éxito y fracaso. Y esto fue observado en el 2010 por un grupo de neurólogos del California Institute of Technology, que descubrieron que el nivel de esfuerzo cerebral que una persona ante una tarea determinada pues depende de su acercamiento personal a la misma. En otras palabras, si cree que va a tener éxito o si cree que va a fracasar, depende del nivel de esfuerzo cerebral que una persona va a meter a una tarea. Y los optimistas, aquellos con expectativas positivas, pues muestran más actividad en una zona cerebral llamada córtex parietal posterior que los pesimistas. Y a más actividad en esa área, pues más probabilidad de resolver exitosamente la tarea pues a la cual habían sido encomendados. Así, pues creer que tendremos un mal día, pues nos generará el estado emocional necesario para que así sea. Creer que una relación no va a funcionar, pues nos impedirá invertir los esfuerzos necesarios para que de veras funcione. Y finalmente va a fracasar. Hay que prestar atención a nuestras expectativas, amigos de la audiencia, ya que estas poseen muchísimo poder. Y ya para despedirnos de este espacio, quiero recordarles lo siguiente. Las expectativas no son un poder mágico, tampoco son un poder místico. La verdad es que tiene mucho que ver con los recursos que movilizamos para lograr nuestras metas. Así que depende de nosotros también que el éxito de cada una de las cosas empieza pensando que vamos a tener éxito. Nos vemos en la siguiente entrega de nuestro podcast Vivir del Aire, donde pasamos de la inacción al desarrollo de nuestras habilidades a través del lenguaje. Adiós.